Vamos a hablar de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Desde 1992, todos los años, desde el 1 de agosto hasta el 7 de agosto, se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con la intención de fomentarla, para mejorarla en todos los aspectos, ¿no? Desde la salud de los bebés hasta las distintas maneras como la viven hoy las mujeres.
La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida. Luego, comenzar a incorporar progresivamente alimentos apropiados para la edad del niño, manteniendo la lactancia hasta los 2 años o más. En el contexto de la pandemia de COVID-19, se sugiere mantener la lactancia lavándose las manos, por supuesto, y también usando el barbijo.
Claro que para poder sostener la lactancia materna es necesario el apoyo de toda la comunidad, el acompañamiento de la pareja, de la familia, todo el entorno, y esto incluye también la distribución de las tareas domésticas y de cuidado entre los progenitores.
A su vez, los ámbitos de trabajo y de estudio necesitan también contemplar licencias por maternidad y por paternidad, espacios para la extracción de leche. Eso es muy importante, ¿no? En todos los lugares hay espacios para esto, ¿no? Y también, esto sí, ya está más extendido, el horario reducido para disponer de tiempo para alimentar al bebé con leche materna en estos contextos actuales.
Para hablar de esto, para profundizar en la importancia de la lactancia materna en esta etapa de la vida de los niños, bueno, ya estamos en contacto con la licenciada Griselda Cetur, quien hace más de 2 décadas está al frente de un grupo de madres del programa de lactancia materna Juntas por los Niños de Coronel Moldes, aquí en el interior de la provincia de Córdoba. Licenciada, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buenos días, ¿cómo les va? Un placer estar ahí presente en esta semana y en Radio María.
Bueno,
Hola.
el interés se nos renueva en hablar de este tema todos los años, Griselda. ¿Cómo fundamentaría usted esta necesidad de que sigamos hablando, reflexionando sobre este don que tenemos los seres
Y
humanos, sobre
mira,
todo, ¿no?
exactamente. Esta semana es propicia para intensificar las acciones que se desarrollan a nivel mundial tratando de recuperar este alimento. La naturaleza es sabia y bueno, y este alimento se estaba cuestionando la calidad de la leche materna. Y realmente los beneficios que trae este alimento, las ventajas, los beneficios nutricionales y emocionales que trae para los niños, para la mamá, las madres y para toda la familia, están demostrados científicamente. Entonces ahora se están haciendo esfuerzos a nivel mundial para recuperar este alimento. Y esta semana, por eso, como decían ustedes, que desde 1992 se vienen haciendo acciones. Nosotros desde Coronel Moldes, provincia de Córdoba, acá desde nuestro lugarcito, venimos haciendo acciones desde el año 1994 con un grupo de mamás de una guardería municipal que está en la periferia de la ciudad ubicada, y eso se ha sostenido en el tiempo. Entonces, aquí en Coronel Moldes, hablar de lactancia materna es una cuestión de orgullo para las mamás. Cada vez que nace un niño, comparten sus experiencias, comparten sus vivencias, es como una fiesta poder dar el pecho aquí.
Así es,
Pero bueno,
así
tiene
es
que
la
ver con un
iniciativa.
proyecto que se sostuvo en el tiempo.
Griselda, nadie
Sí.
hoy en día creo que pone en duda los beneficios de la lactancia materna. Ahora yo te pregunto si todas las mamás están en condiciones, pueden dar el pecho hasta los 6 años, hasta los 6 meses o hasta el año, ¿no? Como se dice en general, porque a veces es un mandato súper fuerte y
Muy fuerte.
por diversas circunstancias, algunas mamás no pueden cumplir con
No
estos
pueden.
tiempos.
Exactamente. Es así. O sea, esto es algo desde como desde un marco teórico y algo que establecen los organismos internacionales de salud, que tiene que ser hasta los 6 meses, lactancia exclusiva, y hasta los 2 años acompañamos, ¿cierto? Pero esto realmente es algo que lo va estableciendo, lo va gestionando la madre y el niño. O sea, cada mamá, cada niño es único y particular, cada situación es única y diferente. Entonces, eso es una construcción artesanal entre el niño, la madre y su entorno, ¿sí? Es muy importante la información, brindar información, pero eso lo va determinando cada madre con su hijo y con su familia. Por eso nosotros desde acá, por ejemplo, lo que tratamos es de llegar a tiempo y empezar a trabajar desde el embarazo de la mamá, acompañarla a la mamá, brindándole información para que pueda tomar una decisión con responsabilidad. Pero a veces hay para acompañar y para respetar su decisión.
¿Puede una mamá no tener leche o no tener la leche suficiente para que sea el único alimento exclusivo hasta los 6 meses? ¿Puede suceder?
Sí, puede suceder. Por ejemplo, el tema no es lo mismo un parto natural que una cesárea. Con el parto natural, por ahí fluye más rápidamente la bajada de leche que con la cesárea, que hay factores externos, digamos, como la anestesia, que influyen, entonces demoran la bajada. Incluso la mamá a veces no cuando no se puede relajar porque es mamá primeriza, por ejemplo, o que hay mucha gente a su alrededor, no se logra tranquilizar, eso también influye. Entonces a veces demora unos cuantos días en establecerse bien la lactancia porque la mamá necesita estar relajada, conectada con su bebé, y también cada organismo es diferente. Entonces, bueno, hay mamás que antes de que nazca su hijo ya empiezan a tener gotitas de leche en sus pechos. Entonces, siempre lo importante es el estar informado y acompañado por las consultas, digamos, de la obstetra, ginecológica, y después, cuando hablamos de esto de la baja producción de leche, esto tiene que ver con el estímulo. Si no hay succión, no hay producción de leche. Entonces, el bebé, por más que parezca que baja poca leche, lo mismo hay que prenderlo para que haya estímulo. Entonces trabajan las hormonas y ahí los pechos comienzan a producir de acuerdo a la demanda, ¿sí? Pero también hay cuestiones fisiológicas, puede haber alguna dificultad en los pechos, eso tiene que ver con la cuestión fisiológica, digamos, de la mama. Pero son casos muy excepcionales cuando una mamá realmente no puede producir leche.
Bien. Griselda, perdón, ya hemos dicho algo de esto, pero me parece que es necesario también reflexionar sobre otros desafíos, en todo caso de tipo más social, que tiene hoy, que afronta el don, el fenómeno, el regalo de la lactancia materna o del hecho de amamantar. Sí. ¿Cuáles te parece que son esos desafíos?
Los desafíos del tema de la lactancia materna tienen que ver también con las leyes de protección para la lactancia materna, como son las leyes laborales, las licencias por maternidad, los permisos en los trabajos, y también las realidades distintas, ¿no? Como es en las grandes ciudades y como es en las pequeñas localidades, que por ahí hay más acceso, no hay tanta distancia de la casa hasta el lugar de trabajo. Entonces, cada realidad es diferente. Pero es muy importante cómo este tema tiene que estar en la agenda pública, porque es importante desde lo laboral, desde lo educativo, porque hoy en día hay muchas mamás que están estudiando, y si hay acompañamiento desde el establecimiento educativo, esas mamás pueden seguir amamantando a sus niños mientras están estudiando. Entonces, la sociedad ha cambiado mucho, se ha transformado mucho. Y es muy importante, por eso, como dice el lema de este año, proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida. No es nomás algo que le corresponde al equipo de salud, no es algo de un sector que se tiene que ocupar de este tema, sino que es algo que cada uno desde su lugar puede hacer, y mucho para facilitar, apoyar y proteger a la mamá para que pueda amamantar a su hijo, porque los beneficios no son para la mamá y para el niño, son para todo, claro, para toda la familia, o sea, para toda la sociedad.
Así es. Griselda, te cuento a vos, sí, le cuento también a toda la audiencia. Nosotros hemos hecho una producción consultándoles a distintas mamás su experiencia acerca de poder dar de mamar en este tiempo. Así que vamos a ir escuchándolas mientras vamos charlando con vos. Quería presentar primero a María Corso, que es de La Rioja, que es mamá de Luana, de 12 años, y de Oli, de 1 año y 2 meses, y vamos a ver qué nos contaba, qué nos decía de su experiencia.
Hola, mi nombre es Corso María, soy de La Rioja Capital, soy mamá de Luana, de 12 años, y Oli, de 1 año y 2 meses. En esta semana de la lactancia materna, quiero contarles que para mí es un vínculo único, madre e hijo, y fue, y es lo más importante en el crecimiento del bebé. Con Luana, la más grande, no tuve ningún problema, era lactancia full, y dejó al 1 año y 8 meses. Y con Oli, también estoy amamantando, pero se me complica con los horarios de trabajo. Y ella es muy sanita. El tema con el pecho, que no me recibieron fórmula ninguna de las dos. Pero a la hora de comer no tenemos ningún problema.
Ahí está. Qué lindo, bueno, qué lindo escucharlas, ¿no? Y contar esta experiencia y lo que vos decías, ¿no? Esto de los horarios de trabajo, cómo se complican un poco, ¿no?
Claro, la incompatibilidad. Por eso, si se puede extender esa licencia de maternidad en organismos públicos, por ejemplo, en nuestra provincia de Córdoba, a nivel provincial, la licencia es hasta 6 meses, pero bueno, eso no ocurre, por ejemplo, con las empleadas domésticas, con personas a lo mejor, todo depende del lugar donde están trabajando. Pero son logros que de a poco se han ido incorporando en el tiempo, son actuales, no es que hace de toda la vida que estaba permitida esta licencia, antes era mucho más, era de 3 meses la licencia que había. Y ahora se trata de proteger a la mamá hasta los 6 meses para que pueda amamantar, porque ya después, como se incorporan las comiditas, es más fácil, porque espera que la mamá venga del trabajo y ya puede seguir con el tema del pecho. Pero sí, cada realidad es diferente, por eso es muy importante cada uno desde su lugar cómo puede ayudar a cada mamá que se encuentra en esta situación. Yo pienso mucho, yo trabajo mucho con mamás de una guardería que trabajan así en empleos, por ejemplo, en el servicio doméstico, y es una cuestión que se trata de gestionar, extender lo más posible la licencia para que puedan estar con su bebé, pero bueno, no más de 3 meses lo que han logrado. Así que es complejo. Y después, si no, también está la posibilidad de extraerse leche, guardarla con un rótulo en la heladera, y mientras tanto se le va entibiando esa leche que dejan hasta que vuelve la mamá del trabajo. Hay diferentes estrategias para poder sostener la lactancia, pero se complica de acuerdo a la realidad de cada mamá en lo laboral. Sí,
claro. Griselda, vamos a escuchar a Natacha, si te parece. Natacha es mamá de 2 niñas que hoy ya son adolescentes y nos compartió su experiencia con la lactancia de esta manera. La escuchamos.
Hola, mi nombre es Natacha, yo soy mamá de 2 adolescentes ya, de 16 y 13 años, y mi experiencia en la época de amamantar fueron muy distintas entre una y otra niña. En una de la primera, estuve en una etapa que no tenía trabajo, por tanto le podía dar más tiempo y calidad en nuestro momento de alimentarse. Pese a eso, obviamente, son muchas las... hay mujeres que amamantan solamente hasta los 6 meses sin darle de comer. Mi hija no le alcanzaba el pecho, entonces también tomaba mamadera, y llegó un momento que ni la mamadera la llenaba, entonces pasó a comer sólido. O sea que el vínculo del amamantar era más bien un momento nuestro, era el momento que compartíamos, y era más bien en el horario de dormir o a la tarde, o buscábamos la forma. Y con la otra niña ya me agarró un periodo que estaba trabajando, y la verdad fueron situaciones distintas, porque obviamente ella iba a guardería, ya comía, de muy chiquita, llevaba obviamente mamadera y la papilla. Y la verdad que, bueno, la primer niña le di el pecho hasta los 10 meses. Y la segunda niña hasta los 7, porque ya físicamente no la estaba pasando bien en los periodos, era muy largo para no amamantar, y ya estaba teniendo problemas yo con mi cuerpo, y ella ya comía, o sea, ya tomaba mamadera y comía, entonces no le estaba haciendo falta los nutrientes, y lo compensaba con otro tipo de actividades que no fuera el dar el pecho. No sé, compartimos otros momentos y disfrutar el momento, tal vez, por ejemplo, de darle la mamadera con la misma calidad de que se le hubiera dado el pecho. Pero la verdad que yo le pedí una instancia al médico que me diera alguna pastilla para cortar cuando estaba trabajando, porque no la físicamente yo me voy en colectivo, no podía darle el pecho en el colectivo, entonces se me afiebraba, no la pasaba bien como mamá. Y no la beneficiaba tampoco a ella.
Bueno, hasta ahí lo que dijo Natacha, y a propósito de lo que decía ella, Griselda, me gustaría preguntarte cuáles son en general, digo, los signos a los que tienen que estar atentas las mamás para saber si tienen que empezar a espaciar, en todo caso, el amamantamiento, o empezar a pensar que ya no tienen que darle el pecho, ¿no? Digo, ¿cuáles son las cosas que se ven en la realidad?
Mira, es lo que hablábamos, el tema es una construcción artesanal, este vínculo tan poderoso entre la mamá y su hijo. Eso lo tiene que construir y no manejarse con ninguna receta, porque fíjate que ella contó con su primer hijo, que disponía de más tiempo, entonces se podía conectar, se podía relajar y disfrutar de eso. Pero con su segundo hijo ya la premiaban los tiempos con el trabajo, el estrés, digamos. Entonces, físicamente, o sea, la sobreexigencia no le permitía disfrutar de eso. Pero ¿qué hizo? Con la mamadera siguió, con los abrazos, pudo conectar de la misma manera. No le pudo seguir dando el tiempo que diría a lo mejor la organización de seguir hasta los 2 años. Eso es una sugerencia, digamos. Pero pudo entenderse como mamá, y lo que el niño necesita es una mamá que esté bien, que esté claro, estable, que esté segura esa mamá, y le va a brindar esos abrazos tan necesarios, porque cuando hablamos de lactancia no lo hablamos nomás como algo nutricional que es casi perfecto, sino que es un alimento emocional. Uh-huh. Y si físicamente no le puedo estar dando esta leche que a lo mejor se los dio esos primeros meses nomás, seguir dándole esos estímulos, trabajando el vínculo desde el apego, eso es fantástico. Por ahí pasa. Escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestro interior, y ir construyéndolo y cada experiencia. Por eso es tan lindo escuchar estos relatos, porque cada experiencia es única y es tan rica, y compartirla, esto trae también alivio con otras mamás que pasan por esta misma situación. Por ejemplo, acá en Coronel Moldes vivimos todos como muy cerquitas, es como una localidad que está estas cosas así de subir un colectivo, subir un tren, claro, son muy distintas las realidades de cada lugar, la geografía, digamos, de cada espacio, ¿no? Cómo influye todo.
Todo, todo, tal cual. Esta mamá que escuchábamos recién mencionaba el tema del colectivo, de los horarios. A veces un trabajo uh-huh. en una ciudad grande, un trabajo de 8 horas, se hacen 9, casi 10. Y bueno,
y aunque tengas, la casa,
claro, y aunque tengas el horario de lactancia, igual son muchas horas. Mira, Gri, y a todos, les quiero pedir que presten atención, porque el siguiente testimonio es espectacular, son todos hermosos. Carla, que es mamá de Ana, nos compartió un resumen que incluso ella compartió en redes sociales, y realmente es muy hermoso, sobre su experiencia de lactancia con Anita, su hija. Así que escuchamos a Carla.
Teta. Ay. Teta a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada. Teta cuando dolía. Teta cuando no encontrábamos posición. Teta con llanto, el tuyo, el mío, los dos. Teta leyendo sobre dar teta. Teta mientras como, teta mientras dormimos. Teta con protectores mamarios, con corpiño de lactancia, con remera de lactancia, con abrigo abierto. Teta sentada, parada, acostada. Teta en la silla, en el piso, en la cama. Teta quietas o caminando. Teta mirando el celular. Teta cuando estamos solas, juntas. Teta acompañadas. Teta en una reunión familiar. Teta en una sala de espera. Teta en el medio de un local comercial. Teta en cualquier momento y lugar. Teta izquierda, teta derecha. Teta pensando cuál fue la última teta. Teta con sacaleche. Teta con trabajo remunerado. Teta con nuevos dientes. Teta con alimentación complementaria, pero igual teta. Teta mirándote. Teta para conocernos y reconocernos. Teta sin parar durante casi un año. Teta alimento. Teta analgesia. Teta refugio. Teta amor. Soy Carla. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna escribí este pequeño resumen de nuestro recorrido hasta hoy. La lactancia con Ana, mi hija, fue y es 100% deseada. Es una experiencia hermosa y es por lejos lo más difícil que tuve que hacer en la vida.
Qué hermoso, ¿no?
Bello.
Hermoso porque, además lo dice, es lo más difícil que le tocó hacer en la vida y, sin embargo, de lo más difícil salió esta expresión de amor absoluto de, yo me imaginaba, ¿no?, de una mamá diciéndole, aconsejándole a su hija Ana, probablemente ya crecida o no, cuál fue su experiencia de dar la teta, de amamantarla. Así que hermoso, hermoso testimonio. Carla, Griselda, ¿coincidís?
Sí, realmente, y qué lindo expresado, ¿no? Porque la teta se trata de todo esto, no es que color de rosa y es todo así tan sencillo, pero es una vivencia única y que está bueno estar dispuesto a vivirla o no, pero es tan lindo porque cada uno lo vive de forma diferente. Lo importante es disfrutarla de las cosas lindas que tiene y de lo que no. Y el tiempo es una decisión de la mamá que lo va a hacer. Eso también es valioso. Que no se sienta frustrada la mamá de decir, pude darle 4 meses, pude dar... No. Lo importante es que cuando lo viva lo pueda disfrutar y pueda conectar y pueda ver lo importante que, como decíamos recién, más allá de todas las propiedades que tiene de lo nutricional, todo lo que va acompañado de las miradas, de esa conexión pura, ese vínculo que se establece a través de esta experiencia. Pero tiene que ser a través del deseo, tiene que ser algo muy, muy particular, muy personal. Por eso es importante estar informado, pero también acompañado. Por eso es muy importante esta semana que se hable de este tema, que se hable de este tema, que se pueda planificar, digamos, también, porque yo estoy embarazada y la lactancia no es algo que hay que pensar después que nace el niño, hay que ir pensándolo mientras está el niño en el vientre, ¿sí? Porque es todo esto la lactancia, es todo esto. Es lindo, pero también tiene sus dificultades, pero con acompañamiento es más fácil, se puede.
Mira qué lindo, no sabíamos que estabas esperando un bebé, qué lindo. Bueno, Liliana,
No estoy esperando un bebé, estoy esperando un nieto. Estoy hablando así, pero estoy esperando un nieto.
Yo pensé, dijiste, yo estoy embarazada.
Sí, sí.
Claro, pensando
no,
en
estoy esperando.
sí.
Primeriza, abuela primeriza voy a ser. Muy
Bueno,
feliz.
mira lo que nos plantea Liliana de Córdoba. Tenemos un testimonio más, pero justo
Dale.
viene a colación esta pregunta. Liliana de Córdoba nos cuenta, dice, mi hija se preparó durante el embarazo para amamantar. El bebé nació y dedica mucho tiempo y paciencia a tratar de amamantarlo. Todavía no lo logra, está muy preocupada. ¿Qué le podemos decir a Lili para que ayude a su hija?
Hola, mi nombre es Janina Soria, tengo dos hijos, Guillermina de 5 años y Valentín de casi 2. En esta Semana Mundial de la Lactancia Materna me sumo en esta idea de promover la responsabilidad social para lograr una lactancia exitosa y aportar y alentar desde mi humilde lugar a aquellas mamás y familias que están por iniciarse en este camino que sin dudas es maravilloso, pero que puede traer algunas dificultades, y alentar también a aquellas mamás que quizás en este momento por distintas circunstancias atraviesan alguna etapa de frustración frente a la lactancia, alguna creencia de que no es posible darle la teta a su bebé y alguna que tenga ganas de abandonar. Desde mi experiencia puedo decir que es posible, doy fe que es posible lactar a nuestros hijos de una manera exitosa, correcta, suficiente. Tuve dos comienzos de lactancias complicados, tanto con Guille como con Valentín, y eso que creía que con el segundo hijo el asunto era pan comido. Y en ambos casos tuve que recurrir a gente especializada, y ese me parece que es un punto importante a destacar, el pedir ayuda y el encontrarse en el camino con gente, con profesionales de la salud que con mucho amor, dedicación e información sobre todo nos pueden acompañar en este camino que a veces asoma con dificultades, con sentimientos cruzados, con opiniones externas que aunque sin quererlo nos dañan. Y es fundamental recurrir a quienes nos pueden dar una mano. Y por otro lado, aprovechar esta oportunidad que se da una vez al año, por lo menos, de poner sobre la mesa y visibilizar esta temática que me parece sumamente importante, también para exigir como mamás nuevos hábitos y nuevos acompañamientos de la sociedad en general. La necesidad de que en los espacios públicos haya lactarios, haya lugares especialmente dedicados para que una mamá pueda alimentar a su bebé en las condiciones que son necesarias, y lo mismo y ni hablar de la relevancia que esto tiene en el ámbito laboral. Me sumo, aliento a todas las mamás y mi mensaje es que sí se puede.
Ahí está el mensaje de Yamila. Digo, a propósito del acompañamiento que vos mencionaste, Griselda, recién hace un ratito antes de escuchar este audio, y que también mencionó Yamila, ¿cuál es la responsabilidad tanto de los profesionales de la salud como de los papás en el tiempo y en el espacio del amamantamiento, ¿no?
Es muy importante lo que mencionaba ella de buscar ayuda. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba hay muchos referentes de la Liga de la Leche Argentina que son expertos en lactancia materna, son referentes, y que están comunicados entre ellos cuando saben que alguna mamá tiene dificultades, ellas están dispuestas a brindar ese asesoramiento, digamos. Por ejemplo, es un grupo. Y sería importante que haya muchos grupos de apoyo, así como tenemos aquí en Coronel Moldes, que tenemos un grupo de mamás también, que ellas acceden a capacitación para acompañar, como yo conozco que hay acá en nuestra localidad, que también haya en otros lugares, pero acá no es solamente el grupo de apoyo de mamás juntas por los niños, en que está aquí en Coronel Moldes, sino que es un proyecto que se lleva adelante y están involucrados acompañando un montón la gente del equipo de salud, las enfermeras, el pediatra, es como que es un trabajo que se hace en conjunto, articuladamente. Que se trabaja desde la escuela, porque la escuela es una tarea que se hace, entonces los niños, ¿con quién hacen la tarea? Con los papás en sus hogares. Entonces se habla del tema dentro del hogar. Los chicos hacen carteleras, hacen videítos, todo en referente al tema, por ejemplo. Entonces toda la comunidad lo va trabajando. Eso por un lado desde la responsabilidad compartida desde lo social, digamos. Pero dentro del hogar, el acompañamiento dentro del hogar, la actitud colaborativa de la abuela, del papá, o de la persona que esté cerca de esa mamá que ha tenido a su hijo, eso es súper importante para facilitar o no facilitar la lactancia materna, este acompañamiento. Vos sabés que, por ejemplo, nosotros tenemos los espacios de consejería en lactancia materna y saben venir o los papás, y si no, viene la abuela o acompañada de una hermana, la mamá, porque cada situación es particular también de cada mamá. Entonces, involucrar el entorno, porque para que una lactancia sea exitosa, la mamá tiene que estar acompañada, estar relajada, estar cómoda, sobre todo el primer tiempo, para hasta que se establece la lactancia materna. Ayer me estuve comunicando con la localidad de San Pacho que quieren armar un grupito de apoyo. Y me decía, vos podés venir, son 30 kilómetros. Y yo le decía, no, busquen referentes, a ver, y empezamos a hablar. ¿Cómo es la pediatra? ¿Cómo es los enfermeros? ¿La psicóloga? Ah, y dice, yo soy amiga de la psicóloga. Bueno, le digo, la psicóloga es un referente re importante porque es hablar de todo lo que tiene que ver con los aspectos emocionales de la mamá. Y para que la mamá pueda lactar, tiene que estar bien la mamá. Estar contenida, estar sostenida. Entonces, el niño, ¿cómo va a crecer de esa manera? en vez de si la mamá está estresada, no está comprendida, se siente presionada, no es lo mismo.
Así es, ahí podemos entonces responderle también a Liliana, que preguntaba por su hija, ¿no? Buscar ayuda, como lo dijiste recién, buscar a profesionales, buscar a distintos grupos y también tratar de, bueno, de estar tranquila, de no estresarse tanto. A veces la presión porque baje la leche hace que no baje, ¿puede ser?
Exactamente, pasa eso. Por eso hay que... Yo, por ejemplo, personalmente el acompañamiento los hago los primeros días, los críticos son los primeros días. Y lo único que hago, porque no hago nada nada extraordinario, simplemente le transmito tranquilidad a la mamá. Y ahí empieza a bajar la leche, es increíble. O sea, es devolverle la confianza a la mamá, o sea, transmitirle tranquilidad. Y es como decís vos, más querés que baje la leche, menos baja. Y entonces ahí influye mucho la ansiedad, entonces cuando uno baja esa ansiedad y se tranquiliza, ahí empieza a fluir y acomodarse todo. O sea que lo más crítico y donde más se necesita el espíritu colaborativo del entorno son los primeros días hasta que se establece la lactancia.
Bien, bien. Viste que en algún momento vos, creo que fueron las mamás que mencionaron esto de el alimento, digamos, compartido, lactancia mamadera. ¿Es posible? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Puede ser que sea un mito que cuando empiezan a tomar la mamadera dejan de tomar el pecho?
Mira, puede interferir cuando no está establecida la lactancia materna. Que se le empieza a dar mucho el biberón, entonces el bebé con el biberón es mucho más fácil la succión que con el pecho. Con el pecho hacen más esfuerzo, por eso trae tantas ventajas, digamos, que se evitan las otitis, se previenen un montón de cuestiones porque se fortalecen los músculos faciales, eso hablando de lactancia materna. Con la tetina, con poco esfuerzo obtienen el alimento, entonces hay que tratar de que hasta que no esté establecida la lactancia materna, que no nos gane terreno la mamadera. Pero, claro. Porque es así, funciona así, a mayor succión, mayor producción. Por más que baje poca leche, hay que prenderlo y estimular hasta que baje. Eso ocurre los primeros días, digamos. No decir, no me bajó, entonces ya sigo con el biberón. No, seguir insistiendo, estimular para que las hormonas, la prolactina, que es la hormona que produce la leche, y la oxitocina, que es la que produce la baja de leche, comiencen a ponerse en marcha, que muchas veces, como decíamos al principio, por la cesárea demora un poquito más, con el parto natural por ahí ya procede más naturalmente el trabajo hormonal, entonces baja más fácil la leche. Pero bueno, no sé, ya me estoy
poniendo
en el lugar de estas mamás.
Claro, tanto para decir... Tanto para decir y para compartir. Griselda,
Sí.
se nos está acabando el tiempo, así que te saludo,
Bueno.
te agradezco muchísimo, te agradecemos, ¿no? Por estar siempre disponible allí para hablar de esto, sobre todo en esta semana
Bueno.
tan importante para profundizarlo, para meditarlo y compartirlo. Así que agradecerte, nuevamente.
Bueno, un privilegio que me hayan invitado y bueno, espero haber podido aportar algo en esta semana tan importante y bueno, alentar a las mamás que se animen a vivir esta experiencia, que es un alimento natural, sano y que no solamente es como alimento, hay que tenerlo en cuenta la lactancia materna, sino todo lo que genera desde el vínculo, la cercanía, la proximidad, que es una experiencia recomendable. Así que muchas
Bien.
gracias por haberme permitido participar, en este espacio.
Gracias. Gracias
Gracias a vos,
a vos, que
Griselda.
sabemos que también escuchás la radio, ¿eh? Un saludo grande.
Gracias.